Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos, muchas gracias por escuchar el programa en la radio o en la red, en internet, en la página de la cadena SER, www.cadenaser.com, 26 de noviembre, pasaron los primeros días de fiesta, hemos sobrevivido, esperamos que vosotros también lo hayáis hecho, y nada, ya nos queda una semanita solo y vuelve la liga, porque ya sabéis que la mayoría de la actividad deportiva estos días se aletarga. En otros sitios no, por ejemplo en la Premier, donde hoy hay un día grande de fútbol, o en la NBA que comenzó ayer, pero aquí estamos un poco paraditos. El protagonista de las últimas horas y de las próximas horas va a ser sin duda alguna el nuevo entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, el Cholo, que mañana será presentado en el Calderón y que el jueves empezará a entrenar con su nuevo equipo. Simeone, en el que algunos ven el tipo de carácter que necesitaba el vestuario del Atlético de Madrid, una personalidad capaz de poner firme al personal, vamos, un poco como el tío de la vara, pero en fútbol, a poner firme a la gente. Pero Simeone es más que eso, Simeone es mucho más, y ya veréis además qué bien lo va a explicar todo.
Decir, yo para mí se puede, hay que buscar la manera, las formas, hay que tener dedicación. Y cuando uno lo primero que escucha que hay que tener esfuerzo, hay que tener, hay que dar todo, hay que trabajar. Yo creo que lo que hay que tener, más allá de trabajar, es tener dedicación en lo que uno hace.
Dedicación. El Cholo ha aterrizado hace unos instantes en Barajas y allí lo está esperando la cadena SER a ver qué dice nada más aterrizar en suelo de Madrid. Y desde mañana plenos poderes va a tener en el Atlético. Él y solo él va a decidir, por ejemplo, si Reyes y Godín salen del Atlético en el mercado de invierno. La figura de José Luis Pérez Caminero pasa a ser algo decorativa en el Atlético de Madrid, prácticamente sin capacidad de decisión. También es noticia en las últimas horas el entrenador del Real Madrid, José Mourinho. El Madrid está de vacaciones, no vuelve al trabajo hasta el jueves, pero desde su descanso el técnico portugués ha concedido una entrevista a la BBC. Claro, como era la BBC, no les ha dicho hablar con Caranca, porque hubieran dicho en la BBC, Caranca no nos interesa, no. A ellos sí les ha atendido Mourinho, y en esa entrevista ha dicho Mourinho que está muy contento en el Real Madrid, por supuesto que es una experiencia fabulosa, pero atención, que tiene muy claro que su siguiente paso profesional es volver a Inglaterra, volver a la Premier, porque el fútbol inglés es su verdadera pasión. Es más, bromea con el periodista y le llega a decir, vayan buscándome un equipo.
The next step. I'm very, very happy to be in Real Madrid.
Estoy muy feliz aquí.
I believe it's probably the biggest club in
probablemente el Madrid es el club más grande en la historia del fútbol.
But my passion is England, and my next step will be to go back. And if possible,
pero mi pasión es Inglaterra y mi siguiente paso es volver.
Thank you.
Get me a good club, eh?
Buscadme un buen equipo. Mourinho, que lo deja bastante clarito, quiere volver a la Premier, supongo que dentro de un tiempo, quizá finales de 2013, Mourinho vuelva a Inglaterra. Y si es posible, dice, para quedarse allí mucho tiempo. El Real Madrid-Málaga, por cierto, de Copa del Rey, partido de ida, se adelanta al martes 3 de enero a las 10 de la noche. En principio se iba a jugar el miércoles, pero para que no coincida con el clásico de baloncesto, ese partidazo que hay el día 4 entre Real Madrid y Barcelona, ese partido de Copa, repito, se jugará el miércoles 3 a las 10 de la noche en el Estadio Santiago Bernabéu. En Barcelona están pendientes de si se cambia el orden de partidos de octavos de final de Copa, de esa eliminatoria ante Osasuna. El Barça prefiere que la vuelta sea en el Camp Nou, para que tenga más tiempo la nueva hierba que han plantado en el Low Camp de agarrarse bien. Parece que Osasuna no lo ve con malos ojos, jugar la ida en el Reino de Navarra y la vuelta en el Camp Nou. Vamos a ver si se lo autoriza la Federación Española. Y ya digo que por lo demás, donde no para la competición es en Inglaterra. Estamos viendo ahora mismo un partido entre el Chelsea y el Fulham. Empate a uno en el minuto 55 de partido. Se había adelantado el Chelsea con un gol de Mata, que sigue deslumbrando. No está mal Torres, pero por ahora empate a uno, un lujo. Como fue un lujo el inicio de la NBA en el día de ayer, en el día de Navidad, todo el mundo viendo partido de baloncesto americano, con partidazos como el New York-Boston, que ganó New York casi al final, Lakers-Chicago, no estuvo mal Estuvo bastante bien, la verdad, Pau Gasol, pero perdieron los Lakers en su estreno ante Chicago. También estuvo fabuloso el Dallas-Miami, porque Miami le metió una paliza tremenda al actual campeón de la NBA. Y hoy, además, juegan Ricky, Rudy, Marc Gasol, Calderón, mucho baloncesto de la NBA en Navidad, que teníamos ganas. Y, bueno, estamos en Navidad, hay muchos mensajes en el contestador felicitando las fiestas, a la redacción, al resto de la gente. Hoy hemos elegido este para poneros.
Primero decir que el periodista revelación de este año es más fracaso y punto. Y luego desearos unas felices fiestas a todo el equipo y un abrazo. Adiós.
La periodista revelación de este año es Marta Casas y punto. No decimos nada más. Empezamos. Y 16, esto es Ser Deportivos, y enseguida estamos en Barajas a ver si dice algo el Cholo Simeone en su llegada. Pero los lunes son los lunes, y los lunes, aunque no haya liga, hay que cumplir con los requisitos de este programa.
Hola, buenas tardes. ¿Qué ha pasado el lunes con la llamada al líder? Muy mal, ¿eh? Venga, chao.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Señor Gallego, hoy la llamada al líder. Estoy deseando.
¿Qué pasa, Jesús?
Buenas tardes.
Me gusta que te acuerdes. Bueno, por favor, solo faltaba que el parón navideño fuera a incumplir una cosa que es una cosa ya de obligaciones. No, que el Madrid sigue líder porque en Navidad no te quitan el liderato, que yo sepa, ¿no?
Esto es de obligado cumplimiento. Esto es los 10 mandamientos. Uno, la llamada al líder de los lunes. Robón, cero, que estás de vacaciones, ¿no? Como el Madrid líder, ¿dónde?
Claro, es que mira, no te voy a negar. Estoy en una playa muy madridista, en la playa de San Agustín, aquí cerca de Maspalomas. Aquí el 95% de la población Canarias es del Madrid, lo siento, pero es así, lo que hay.
Lo está comprobando.
Gregory, no, aquí todos madridistas, o sea, yo cierro de la gente del Madrid y de Las Palmas. Por eso, del Madrid y Las Palmas, gente que viene en el espíritu de Molodny, o los viejos tiempos, o sea, no pasa nada, chaval, está todo controlado. Y además, digo, o sea, llevo varias navidades que el Madrid no era líder. O sea, porque tú estas navidades no me puedes llamar. O sea, es que encima estamos celebrando un momento que aventura un gran año 2012, compañero.
Bueno, el Madrid que es líder en la Liga y que tiene ese enfrentamiento de Copa con el Málaga la próxima semana, partido de ida, el día 3 en el Santiago Bernabéu, y que en cuartos de final, según el sorteo del pasado viernes, tiene en lontananza al Barça. No sé cómo te lo has tomado ese enfrentamiento de cuartos, si el Madrid y el Barça superan su eliminatoria en la última, en la última quincena del mes de agosto, otra vez un Madrid-Barça bueno, malo, regular, no lo quieres ni pensar.
Bueno, fíjate, yo ya sé que no tengo solución, lo mío es una enfermedad absolutamente incurable, pero yo me lo he tomado bien, porque, vamos, o sea, pienso que, como ya te dije en su día, evidentemente tenemos un problema en los enfrentamientos directos con el Barça, pero la mejor manera de atajar el problema es que alguna vez eso se solucione con una victoria, como pasó en la final de Copa. ¿Por qué vas a aplazar el problema si está ahí? Pues cuanto antes nos enfrentemos otra vez, mejor. ¿Por qué? Porque en cuartos de final, en enero, con el Madrid reactivado por su liderato, en todos los sentidos, ¿por qué no le va a eliminar? Y si elimines al Barça ahora en enero, se te quitan los fantasmas para Champions, para lo que resta de Liga, y te solucionas el problema, de verdad. Yo creo que es hasta terapéutico que el Madrid tenga un enfrentamiento ahora en cuartos, por cierto, con todo el respeto para el Málaga. Ya los Osasuna, que le está volando por eliminados,
eso.
Y está por él, aunque ya he visto que el Barça está utilizando sus artimañas habituales para facilitar su acceso a cuartos, pero bueno, como no me sorprende nada, supongo que le darán el cambio de partido y lo que ellos quieran, claro.
Es una manera de verlo, porque otras fuentes madridistas me dicen a mí que este año la Copa importa menos y lo que importa es la Liga, y que lo mismo, pues tampoco se la toman muy a la tremenda, ¿eh?
Sí, pero esas fuentes madridistas, que algunas también son de audio, es que están demasiado aturdidos, es que no, es que esto es el, yo me he criado en el Madrid de Bernabéu, amigo, yo, la palabra miedo no existe, está desterrada en nuestro vocabulario, y no hay ningún mal eterno, entonces, pues insisto, la mejor manera de acabar con el problema con el Barça es que lleguemos ahora y nos crucemos con ellos y pensamos que lo vamos a eliminar, porque si tú llegas ahora y dices, no, Jesús, me cruzo y me vuelven a eliminar, pues si no, pues no se puede decir por la vida, entonces sería el Madrid, o sea, de un respeto, o sea, yo creo que hay que dejarse de gaitas, hay que afrontar el tema. ¿Y por qué no? Porque a doble partido no le vamos a eliminar al Barça, eso faltaría.
A mí me apetece, sea para la Copa, para la Champions, sí, o para el torneo de la galleta, me apetece un Madrid-Barça. Por cierto, no sé si en tus vacaciones te han llegado las declaraciones de Mourinho a la BBC diciendo que su pasión, su sueño es volver a la Champions, que sí, que está muy a gusto en el Madrid, que es el club más grande de la historia, pero que su pasión es volver a la Champions y que más tarde o más temprano se va a ir. ¿Hay que estar algo preocupado a corto plazo o no?
No, porque como a corto plazo, no la primera vez que lo insinúa lo dice, bueno, él siempre ha reconocido que tiene una asignatura pendiente, que es el Manchester. Igual que vino al Madrid, porque su sueño era algún día entrar al Madrid, porque él se me ha dicho que sabe que es el mejor club de todos los tiempos, también había reconocido que el Manchester United, por lo que supone el Manchester, que en el fondo es el Madrid allí, es el Madrid de Inglaterra, pues quiere un poco también cerrar ese capítulo. No me parece mal. Otra cosa que dijera, me quiere el año que viene, pues me parece mal. Pero por la interpretación que me han dicho que ha hecho de las declaraciones, es que primero tiene que acabar su etapa en Madrid, y yo creo que será un par de años, porque vamos, sabemos que Mourinho es muy...
Un par de años, este y otro más. Yo en 2013, junio de 2013, bueno, lo veo, ¿no?
Depende de cómo acabe este. Si yo creo que este acaba bien, yo no descarto que él pueda acabar bien su contrato. Tengo que contar uno por 4 años. Entonces yo creo que si él este año se gana el título, que yo creo que se va a ganar mínimo un título importante, yo creo que él querrá estar el año que viene, y si el año que viene va también bien, yo creo que no le importará acabar su contrato. Pero en cualquier caso, el madridista sabe que Mourinho no va a estar aquí eternamente, sabe que lo que él ha venido es a dar la vuelta al calcetín y a frenar la hegemonía del Barça, y estamos en ese trabajo. Yo creo que Mourinho, hasta que no acabe esa misión, que además seguro que la va a cumplir, pues ni él ni el madridismo iban a permitir su marcha. Ahora, una vez que la cumpla, o sea, si él deja al Madrid campeón y ya con todo vuelto a su cauce natural, que es el Madrid está por encima del Barça, pues yo creo que hasta el madridismo le aplaudiría y diría, bueno, has cumplido con creces, machote, y ya si quieres vete al Manchester o cumple tu sueño, pero ya has cumplido y has dejado el equipo ya enfilado otra vez por la ruta de ser campeón.
No, perdona, si hace eso que tú has dicho, dejar al Madrid en orden y todo y por encima del Barça, le hacen un monumento. Bueno, hemos cumplido como tenía que ser con la llamada al líder. Tomar, disfruta de las vacaciones.
Sí, porque aquí estamos una hora menos en Canarias, pero el liderato no es un puesto menos. Seguimos desde arriba del todo.
Tres puntitos. Un abrazo, cuídate, sí. Tomás.
Adiós,
Ronda. Vamos a ir al aeropuerto de Barajas para ver si dice algo Simeone. El Cholo Simeone, que hemos encontrado en internet una charla suya sobre cómo ve el papel de entrenador. ¿Cómo ve su faceta de entrenador? ¿Qué tiene en la cabeza Simeone cuando se hace cargo de un equipo? Y se van sacando conclusiones escuchando al Cholo.
Decir, yo para mí se puede. Hay que buscar la manera, las formas. Hay que tener dedicación. Y cuando uno lo primero que escucha, que hay que tener esfuerzo, hay que dar todo, hay que trabajar. Yo creo que lo que hay que tener, más allá de trabajar, es tener dedicación en lo que uno hace. Abastecerse de herramientas que te den la posibilidad de en poco tiempo trabajar bien. No hay que buscar parecerse a alguien. Yo creo que la mejor manera de mostrarnos es ser espontáneo y ser naturalmente como uno es. Yo creo que en todos los lugares de trabajo, cuando uno quiere mostrar algo que no lo siente, la gente se da cuenta. Y que cuando uno es natural y es espontáneo, la gente lo acepta. Obviamente con los tiempos que cada uno lleva en entrar dentro de diferentes grupos. Pero nada tiene que ser forzado. Yo creo que todo aquello que miramos a uno y quiero parecerme a ese y quiero ser como ese, no está bien, porque dejás de ser vos mismo. Y cuando dejás de ser vos mismo, evidentemente estás más cerca de no ser nadie. Considero de que también hoy el entrenador necesita, por la sociedad en que vivimos, tener la cabeza mucho más abierta. Hoy no te basta solo siendo un entrenador tácticamente bueno, sino entras de la parte social, motivacional, compartir cosas, ceder en algunas, no, nunca perdiendo la conducción, pero tampoco te vale solo si sos un buen motivador. ¿Por qué? Porque el jugador hoy está con mucha más, necesita más herramientas. No le vale solamente ni un entrenador motivador solamente, ni un entrenador táctico. Le necesita un entrenador que le dé herramientas continuamente, y a eso apunta, y en esa búsqueda está el jugador hoy. Nada te asegura nada. Hay que ver de qué manera querés transcurrir vos el proceso de ganar o perder. Preparado o no preparado, y bueno, a eso apostás. Lo que he aprendido en todo este tiempo, que el trabajo te lleva mucho más cerca al éxito, y el no trabajo, evidentemente, en algún momento no te va a dar la posibilidad de ganar. ¿Por qué? Porque esto es un juego de equipo, y para trabajar en equipo, obviamente hace falta dedicación.
Dedicación es no solamente en lo táctico, sino también en la motivación. Ser un entrenador motivador, y ese es el perfil que parece tiene el Cholo Simeone, que está allá en Barajas. Toño García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús. Bueno, está en Barajas, pues no se ha arrepentido a última hora, porque ha aterrizado a las 3 menos cuarto, se esperaba el vuelo a partir de las 2 y media, ha llegado con 15 minutos de retraso, y desde entonces llevamos casi 45 minutos esperándole a que salga por aquí, por esta sala 11 de la Terminal 4 de Barajas, unos 100 aficionados, curiosos, muchos medios de comunicación, agolpados aquí esperando a las puertas que aparezca el Cholo Simeone, que de momento no da señales de vida.
Bueno, esperando a ver si el Cholo dice algo, aunque ya digo que la presentación oficial, la rueda de prensa oficial será mañana a 2:30, sala VIP del Estadio Vicente Calderón, a ver qué dice entonces el Cholo, que va a tener plenos poderes en el Atlético de Madrid. ¿Cómo es el Cholo? Una breve pincelada de cómo es el Cholo como entrenador desde Argentina con nuestro compañero César Ferri de Radio Continental. Hola, César, buenos días allá en Argentina.
Hola, Jesús, buen día. Aquí también una mañana hermosa en la ciudad de Buenos Aires. Y con la partida de Diego Simeone, que ha dejado Racing un tanto de manera intempestiva. No se esperaba realmente esta partida por parte del entrenador, porque aparentemente, más allá del cambio de presidente suscitado en Racing, si bien es cierto que Molina, quien era presidente hasta las elecciones, ahora es vicepresidente con el triunfo de Coborno, tenían pensado respetar el contrato que tenía Diego Pablo Simeone hasta el mes de junio, y sin embargo el entrenador ha renunciado. Eso tuvo realmente mucho malestar en varios de los hinchas más conspicuos de la academia y quedaron un tanto con un sabor amargo en el paladar después de la partida.
Bueno, ¿cómo es el Cholo? Aquí se le tenía por un jugador de raza, es también un entrenador duro en lo anímico, un entrenador que pone firme al plantel, un entrenador de estar de pie en la banda. ¿Cuál es el perfil del Cholo Simeone como entrenador?
Sí, un hombre con mucha personalidad, con muy apegado al trabajo, con mucho trabajo planificado, muy minucioso, y a veces esa personalidad fuerte le ha jugado en contra, porque muchos dicen que esa forma de vivir un partido tan pendiente de lo que está sucediendo y tan metido y gesticulando y hablando a sus jugadores, los ha llevado a muchos de ellos a apichonarse en su carácter y depender exclusivamente de lo que manda el entrenador desde el banquillo. Esto es quitarle la personalidad natural que puede tener un futbolista a la hora de crear o aportar para el equipo. Muchos entienden que esa personalidad fuerte del Cholo Simeone por momentos termina siendo contraproducente para el equipo.
Es decir, un entrenador que le gusta estar encima del jugador permanentemente y tenerlo todo atado y bien atado. Y en lo social, César, ¿cómo es, por ejemplo, con el trato a la prensa? Por aquí nos ha llamado la atención cuando el otro día decía el hombre fuerte del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil, el Cholo se trae su propio jefe de prensa. ¿Es un tío particular también en lo social o no?
Sí, también, es cierto. Bueno, hay mucha disconformidad por parte de aquellos que con otros entrenadores teníamos un trato mucho más directo, más llano, más lineal, que con esta modalidad de tener un jefe de prensa al que hay que solicitarle una entrevista y después trasladársela y esperar la aprobación o no por parte de Simeone. No es una de las aristas para más resaltar en el Cholo esto del trato para con la prensa.
Bueno, y en general, ¿cómo se toma en Argentina el paso del Cholo? ¿Es un paso adelante en su carrera, un salto a un equipo, si no de los grandes, de los que están en segunda fila directa de la Liga Española? ¿Qué se dice?
Sí, claro, por supuesto. Cada vez que un entrenador argentino es requerido por un fútbol de semejante prestigio como el español, se lo ve como un claro progreso. Ahora tendrá que revalidar esto y, por un lado está eso, lo que significa que nada menos que el Athletic se haya fijado en el Cholo es de por sí un mimo para el fútbol argentino. Lo otro, esta interna que ha dejado a la gente de Racing con la bronca de un contrato no cumplido por parte del entrenador. Por eso tiene dos lecturas diferentes esta cuestión.
Muy bien, gracias, César Ferri, desde Radio Continental Argentina. Tenemos al Cholo en Barajas y esperando a que aparezca por la puerta donde hay aficionados y periodistas esperando a ver las primeras imágenes del Cholo Simeone, el nuevo entrenador del Atlético de Madrid, en territorio español. Ser deportivos.
Ser deportivos, en la SER.
SER Madrid Sur, Cadena SER. un paso por delante.
¿Te gusta la nieve?
La verás esta Navidad. El Centro Comercial Loranca ha creado para ti el Poblado Navideño. Recórrelo en nuestro trenecito infantil.
Además, podrás hacer tus propias postales, entregar tu carta a los Reyes Magos y hacerte una foto con ellos.
No te pierdas el Belén a tamaño real y envuelve gratis tus regalos.
¿Pasamos juntos esta Navidad?
Centro Comercial Loranca. Tu Navidad, nuestra Navidad.
Jeep Electrodomésticos. Electrodomésticos nuevos, con pequeños defectos estéticos, hasta un 50% más baratos.
Ahora, por fin de temporada, liquidación este mes de lavavajillas AEG modelo F50874 por solo 295 euros. Más ofertas en Facebook y en www.cheapelectrodomésticos.com.
Carretera de Fuenlabrada a Moraleja, kilómetro 2.5, junto al Hotel Restaurante La Unión. Polígono Industrial La Fraila. Humanes. Teléfono 91-685-6420. Ahorre dinero con Jeep Electrodomésticos.
Nada, que no recibimos llamadas.
Hay que buscar una solución.
Yo la tengo.
¿Qué?
Pymes Web te ofrece una solución integral para tu empresa. Te renueva la web, una web profesional desde 600 euros con catálogo de productos. Y además, si quieres, te posiciona en los buscadores de Internet. Tu web con un diseño atractivo, potenciando la imagen de la empresa, en una web estructurada y funcional para que el usuario lo encuentre todo a un primer vistazo.
Vamos a llamar, buscar el teléfono o la página web.
Pymes Web, 91-615-2442 o en www.pymesweb.com. No te agobies, nosotros nos encargamos de todo.
Es el momento de disfrutar la Navidad. Con la familia, con los amigos, el Ayuntamiento de Fuenlabrada felicita a todos los vecinos y vecinas, deseando que el nuevo año disfrutemos de paz y prosperidad. ¡Felices fiestas!
Están escuchando SER Madrid Sur en el 94.4 FM, Cadena SER.
SER Deportivos, en la SER.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Hola, buenos días, soy Carmen. Llamaba para desearos una feliz Navidad porque ya me voy para el pueblo con mi madre. Y nada, que paséis buena noche, felices Pascuas, y que en el año 2012 tengáis 12 meses llenos y felices, llenos de felicidad y muy, muy dichosos.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Venga, lo dicho, feliz Navidad y que el 2012 sea próspero en todo. Venga, un abrazo para todos. Hazlo extensible a todos y también a los radioyentes, a todos. Adiós.
Son las 3 de la tarde y 33 minutos. Esto es SER Deportivos. Cuando Simeone se haga cargo del Atlético de Madrid, van a tener que empezar a tomar decisiones, algunas importantísimas, y no va a tener mucho tiempo para decidir. Bueno, realmente va a tener 2-3 semanas. Por ejemplo, ¿se va Reyes al Sevilla? Es una de las operaciones que está abierta para este mercado de invierno, una de las más importantes, y al final el que va a tener que dar la última palabra es el Cholo Simeone, que supongo es algo que espera también el Sevilla. Santi Ortega, buenas tardes.
Hola, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Porque eso sigue abierto, ¿no?
Sí, sí. En la junta de accionistas del pasado día 16, el presidente del Sevilla anunció una reunión inminente el miércoles pasado con el Atlético de Madrid para tratar el traspaso de José Antonio Reyes. Si hay que reunirse con el Atlético de Madrid, es que ya con el jugador está todo absolutamente cerrado, como de hecho se produjo hace ya algún tiempo, con visita incluida de Reyes y su agente a las oficinas de Sánchez Pizjuán. El problema entre Reyes y Sevilla no existe. Existe el problema entre el Atlético de Madrid y el Sevilla en cuanto a que el entrenador autorice o no la salida de, eso es lo que cuentan desde el club, autorice la salida del futbolista. Ya lo querría tener aquí el club, el director deportivo, el entrenador, porque se habló de que no se firmaba en verano un delantero o un jugador atacante para, porque no había competición, había quedado eliminado de la Europa League, pero llega la Copa del Rey y querían tenerlo ya, antes de que se metiera el Sevilla en competición, que es inminente, el día 5 con el Valencia. A partir de ahí, todo parece encaminado a llegar, a que se va a llegar a un acuerdo. No sé si habían de sobra si podría pagar algo con Reyes, pero creo que todo está en manos de Simeone, y a partir de ahí Armenteros también saldría. Si llega Reyes o Giovanni, podrían ser dos. Si hay más dinero, si Cáceres se va a la Juventus, en Sevilla tiene abierto varios frentes, que quiere solucionar cuanto antes para que la Copa del Rey tenga la participación de los nuevos, ¿no?
¿Y lo de Reyes y Giovanni es excluyente, o pueden ir los dos, o si no va Reyes, seguro que va Giovanni?
Es una buena pregunta porque es compatible e incluso se pueden firmar los dos. En algún caso, por ejemplo, el Reyes en propiedad y a lo mejor el Giovanni con una cesión con opción a compra. Se están mirando todas las posibilidades. El que quiere entrenador, Marcelino, es Giovanni. Lo tuvo en el Racing y lo quiere, por encima de todo, pide a este futbolista. El Sevilla hace esta operación de repesca de Reyes porque el jugador parece dispuesto a venir en buenas condiciones, a tomar un poco la bandera también de Narbón, la bandera del club en cuanto a estar en ser importante en el vestuario. Y bueno, yo creo que ninguna de las dos es excluyente, pero sospecho que en función de lo que se venda, se hará una, las dos. Nunca ninguna, una de las dos se va a cerrar. Y a partir de ahí, pues, Armentero tiene alguna opción de ir a salir del equipo. Y si venden a Cáceres, la llegada de otro central. Venden evidentemente a los que pueden, a los que son relativamente tienen mercado. A los que no pueden, por ejemplo, como Alexis, que no tiene mercado ninguno, no cuenta con el Marcelino y el equipo queda cogido con alquileres si venden a Cáceres, claro.
Muy bien, gracias, doctor Ortega. Así que el Sevilla pendiente del Cholo Simeone y de, supongo, la conversación que tendrá el Cholo Simeone con José Antonio Reyes a partir del próximo jueves, cuando vuelven a los entrenamientos los jugadores del Atlético de Madrid. De esa conversación, de ese cambio de impresiones y de que Simeone vea lo que puede sacar de verdad de Reyes, pues dependerá la última decisión. Como decía Santi, si el Sevilla ficha a Reyes, hay una salida, José Palacio, inmediata.
Salida inmediata que sería la de Emiliano Armenteros y sería al Rayo Vallecano. Así se lo ha dicho el argentino a la dirección deportiva del equipo madrileño. Fue uno de los artífices del ascenso el año pasado. 20 goles marcó aquí en Vallecas y además no lo haría cedido, como se habló en un principio en verano, que podía llegar cedido. Marcelino le ha dado algunas oportunidades que no ha podido aprovechar y su salida sería aquí al Rayo. Termina contrato en junio de 2012, así que forzaría para rescindir ese contrato y llegar libre en el mercado invernal, aunque también hay otros clubes interesados, aunque la idea de Armenteros es ir al Rayo.
3:37, todo dependerá de lo que diga Simeone, que está saliendo ahora mismo por la terminal del aeropuerto de Barajas. Ahí estamos con Toño García, adelante.
Está en estos momentos hablando el Sol Simeone. Imagina que habrás pensado mucho en el viaje, ¿no?
Sí, bueno, con mucha alegría, con mucho entusiasmo y con mucha ilusión.
¿Qué le podemos decir a la afición?
Tranquilidad, tenemos que trabajar y obviamente lo que siempre decimos cuando jugábamos, ser claros y mirar partido a partido.
¿Cómo ves al equipo? ¿No?
Hay esperanza. Tranquilo, vamos a hablar despacito. No me apures.
Hay esperanza.
Tranquilo, siempre hay esperanza, hombre, siempre. Con tranquilidad y alegría, sobre todo mucha alegría de volver y seguramente cuando nos fuimos era un objetivo y bueno, ahora a trabajar, que es lo más importante. Después las palabras sirven poco, sirven los hechos.
¿Esto es algo que está marcado?
Tranquilo, hoy nos juntaremos y charlaremos. Mañana charlamos un poco más tranquilos. Sin duda, sin duda. Permiso, dale.
Las primeras palabras de Cholo Simeone, aquí un revuelo absoluto entre muchísimos periodistas y ya has visto que se van a poner a trabajar de inmediato esta misma tarde para ver qué pasa y cómo planifica la plantilla de cara a lo que resta de temporada. Jesús.
Muy bien, gracias Toño por acercar el micrófono al Cholo Simeone, el protagonista del día sin duda alguna, saliendo por la terminal del aeropuerto de Madrid-Barajas y diciendo primero tranquilidad porque los compañeros estaban un poco nerviosos y había muchas cámaras, y segundo que las palabras sirven de poco, sirven sobre todo los hechos, así que tiempo habrá de juzgarle. Mañana 2:30, presentación oficial en la sala VIP del Estadio Vicente Calderón del Cholo, al que hemos escuchado en directo en Ser Deportivos. Nos estaba contando José Palacios que si finalmente Reyes se va a Sevilla, Armenteros volvería al Rayo Vallecano, el Rayo que también es noticia por algo que le está sucediendo y no es agradable a uno de los hombres importantes, José María Movilla, que incluso puede salir del Rayo en el mercado invernal.
Sí, es uno de los nombres ahora mismo en el Rayo Vallecano, porque sabe el gallego que 5 jugadores denunciaron los contratos que tenían ahora mismo a una comisión mixta entre AFE y el FP. Cobeño y Susaeta, 2 de ellos ya han resuelto ese problema, pero el que no lo ha hecho es José María Movilla. La comisión mixta rechazó esa demanda y ahora el que ha puesto una demanda en contra de Movilla es el club. Ha puesto una demanda rescisoria del contrato del jugador. El problema no es que le quieran echar ahora en diciembre, eso no es, lo que necesitan es aligerar la ficha que está cobrando ahora mismo el jugador, o que al menos la firmó antes de la llegada de la ley concursal, una ficha de algo más de 1 millón de euros. Claro, ahora mismo la situación económica del Rayo, los contratos tienen que ser de menos de 350.000 euros. Ahí está la decisión de Movilla, tiene que llegar a un acuerdo para que rebaje el sueldo en al menos 300, 350 mil euros, o si no, ese contrato bueno. quedaría sin validez y lo que se habla ahora es de si no hay contrato, no sería o no pertenecería a la plantilla del Rayo, por lo que no se sabe en dónde jugaría José María Murillo.
Muy bien, son las 3 de la tarde, 40 minutos, y en Barcelona, cuando la plantilla de Guardiola disfruta de unas merecidísimas vacaciones después de conseguir el título del Mundialito de Clubes, de lo que se habla es del intento del Barça de cambiar el orden de partidos de la eliminatoria de octavos de Copa ante Osasuna. En el sorteo del pasado viernes salió que el partido de ida va a ser en el Nou Camp la próxima semana, el de vuelta en el Reino de Navarra. Pero el Barça ha cambiado la hierba de su estadio, del Nou Camp, e intentarían que se cambiase el orden para que, bueno, hubiera un tiempo más de para que la hierba agarrase bien en el Camp Nou. Están pendientes de ver lo que dice la Federación. Carlos Vicente, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Gallego, así es.
¿Y eso cuándo va a ser? Porque tampoco la Federación está de vacaciones, ¿espera una sí. decisión inmediata o...?
En principio, hasta mañana no lo valorarán. Tiene la petición del Barcelona, que ha estado gestionando con Osasuna, que en principio no le parecería mal la idea de cambiar el orden de los partidos por un tema de jugar la ida en el Sadar, de aprovechar el tirón de la visita del Barcelona. Pero claro, al fin y al cabo, la que tiene la última palabra es la Federación Española. Hay un precedente de la temporada pasada mismo, de los cuartos de final de Copa del Rey entre Barcelona y Betis, que también hubo una petición, en este caso fue del Betis, de cambiar el orden de los partidos, y la Federación dijo que no. En este caso veremos lo que decide, pero en principio tiene pinta de que la gestión del Barça, o tanto si hay acuerdo o no entre Osasuna y Barcelona, pues que la Federación decidirá esta semana y en principio no tendría que cambiar el orden de los partidos, porque como tú bien decías, el césped se va a cambiar, pero estará apto para jugar el próximo 4 de enero la ida de los octavos de final de la Copa del Rey. Pero lo que buscaba el Barça en este caso es tener más margen, pues para que agarre más, para que se instale más, para evitar pues que se levante el césped, y esa era la única intención pues que tiene el Fútbol Club Barcelona de jugar la ida lejos del Camp Nou y dar más tiempo pues al césped del Camp Nou para que esté mejor preparado. En todo caso, tendremos que esperar a la decisión de la Federación Española, pero el césped se va a cambiar a lo largo de esta semana y en principio, según nos cuenta el Fútbol Club Barcelona, el jueves ya tendría que estar acabado el trabajo de cambio del césped del Camp Nou.
Bueno, en cualquier caso, la Federación supongo que contará también con la opinión de Osasuna, que ve con buenos ojos el jugar el partido de ida en el Reino de Navarra con la eliminatoria totalmente igualada y hacer una buena recaudación y luego jugarse la vuelta en el Camp Nou. Y en lo deportivo, más allá de la recuperación de Villa, que va para largo, todo centrado en lo de Iniesta, ¿no?
Sí, en Iniesta, que se recupera de su rotura del bíceps femoral que se produjo el pasado jueves ante el Hospitalet. En principio tiene para 2 semanas. Se perderá seguro el partido de ida de la Copa del Rey ante Osasuna y veremos, es duda seria, en el derbi ante el Español que se jugará el domingo 8 de enero, si llega o no Iniesta. Es un poco justo, pero en principio el Barça y el propio jugador van a intentar llegar por todos los medios a este partido Español-Barcelona. Por lo demás, Gallego, la plantilla está de vacaciones, vuelve el jueves al trabajo, a excepción de Alves, que volverá el 31, y también de Leo Messi, que será el que más tarde se incorpore el próximo 2 de enero a los entrenamientos del equipo.
Muy bien, gracias, Carlos. No tenemos
un abrazo
competición.
Y buenas fiestas.
Un abrazo igualmente. No tenemos competición esta semana. Estará la próxima semana con la Copa del Rey, pero mientras tanto, hoy es un día de competición grande en la Premier. En la Premier, el Boxing Day, el gran día de Navidad del fútbol inglés, con los campos llenos, los niños de vacaciones, la familia yendo al fútbol, que ha empezado con un Chelsea-Fulham al que le quedan 5 minutos. Y por el momento, con sorpresa, hola Maldini, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas.
Porque que el Chelsea no le gane al Fulham es sorpresa, ¿no?
Sí, es sorpresa. Evidentemente el Chelsea no está bien, porque no se está viendo la temporada. El otro día también hizo un partido, primer tiempo discreto, segundo tiempo mejoró contra el Tottenham. Pero bueno, que no le gane en casa al Fulham sí que es sorpresa. Está jugando Oriol Romeo titular, Torres ha sido titular hoy. Yo creo que está ya empezando Vilas Boas a hacer pruebas, porque se va a ir Drogba a la Copa de África, se va ya prácticamente, claro. Y va a estar casi un mes sin estar, entonces empieza a poner a Torres. Hoy ha sido Torres titular, Drogba ha salido en la segunda parte, están jugando los dos ahora porque no puede el equipo contra el Fulham. Pero bueno, empate a uno en un flojo partido el Chelsea. La verdad, el gol del Chelsea lo ha metido Mata en un balón que La verdad es que Torres no controla bien de espalda, luego la protege bien con el cuerpo ante el central, ante Senderos, y la engancha bien, mata. Pero bueno, flojo partido del Chelsea.
No ha estado mal Torres los primeros minutos, se le ha visto incisivo y se le ha visto con que sabe que tiene que demostrar cosas, ¿eh? Quizá a veces incluso va más acelerado de lo conveniente.
Sí, a mí no me ha convencido mucho el primer tiempo de Torres, la verdad. Yo creo que él es verdad que es un jugador que necesita movilidad y la tiene. Él empezó la temporada, yo creo que él tiene que centrarse ahora a saber que va a ser titular varios partidos, porque los va a ser, aunque ojo que está Lukaku por ahí esperando también, y tranquilizarse mientras Drogba esté en la Copa de África. Mira, está a punto de marcar ahora Meireles, pero bueno, balón a córner. Y tiene que aprovechar esta oportunidad que va a tener gracias a que, insisto, Drogba está en la Copa de África, porque si no, titular iba a ser muy difícil que fuera Torres.
Bueno, habrás contado ya un montón de veces esto del Boxing Day, por qué se hace y de dónde viene, pero vamos, ya que estamos en ese día, vamos a contarlo otra vez.
Bueno, es una tradición británica, no solo en Inglaterra, sino en más países, pero todos anglosajones, digamos. Y es algo muy bonito porque es un día en el que se hacen donaciones y regalos a, digamos, a las clases más pobres de la sociedad. Por eso se llama Boxing Day, por box es caja, es un poco el día de la caja, el día en el que los más pobres hacen caja, ¿no? Y más o menos se puede traducir así, como el día de hacer caja o algo así para los más pobres. Es una tradición muy bonita y el fútbol, por supuesto, se une a ella, no solo en el Boxing Day, sino en toda Navidad. Muy distinto que aquí. O sea, en Inglaterra tienen el concepto de que esto es un espectáculo y de que ahora que los niños no tienen colegio y pueden ir más al fútbol todavía, pues hacen jornada hoy, hay jornada el 28, hay jornada el 31, hay partidos el día 1 de enero, el día 2 de enero, es decir, que se multiplica el fútbol en Inglaterra
como
estos
tiene
días.
Que ser. Bueno, la jornada de hoy es tremenda. Juega el Arsenal, juega el Liverpool, juega el City.
Bueno, el Arsenal al final no juega porque hay una huelga de metro en Londres.
Ah, es verdad. Y lo han aplazado por la huelga de metro.
Sí, sí, por la huelga de metro han aplazado el partido. Iba a jugar, pero no juega. Pero bueno, se juega, por ejemplo, Liverpool Blackburn Rovers, juega el Manchester United con el Wigan. Todos estos partidos empiezan en 10 minutos. Juega el Sunderland Everton, West Brom Manchester City, Bolton Newcastle, y luego por la noche se juega el Stoke Aston Villa. Y luego mañana también hay más partidos. Y el 28, el 31... y el día 1 de enero también, y el día 2 más partidos.
Todo pendiente, sobre todo, de ver cómo está el United, que en los próximos partidos vamos a ver definitivamente si pega el estirón o no, ¿no?
Vamos a ver, sí, sacó un equipo muy raro el United hoy. No va a jugar De Gea, va a jugar Lindegaard de portero, va a jugar Carrick de central, y entra Gibson en el medio campo. Es un equipo bastante extraño el que ha sacado hoy Ferguson ante el Wigan. Y el Liverpool juega también ahora, se queda en el banquillo Gerrard, no va a ser titular Stephen Gerrard, y va a jugar arriba Carroll y Luis Suárez. No es habitual que juegue con dos puntas, o no tan habitual como debería ser, y van a jugar los dos hoy, Suárez y Carroll.
Bueno, pues ha empezado con el Chelsea 1, Fulham 1, le quedan 2 minutos al equipo de Villas-Boas para intentar llevarse los 3 puntos. Maldini, ¿te vas de vacaciones o te vas a ver fútbol de chicos
pequeños? Me voy de vacaciones, me voy una cosa. Estoy muy ilusionado, ¿eh? Cojo esta tarde el avión para Tenerife y voy al torneo Alevín de fútbol 7 de Arona. Voy a hacer ahí algunos largueros también y sobre todo voy a larguero a tomar un poquito el sol, ¿para qué no vamos a engañar?
Y a ver a los
chavales, voy a transmitir el torneo también para Canal Plus, que damos el torneo. Bueno, juegan, no me quiero dejar ninguno, pero juegan casi todas las grandes canteras de España, casi, porque no están todas, evidentemente, pero está el Madrid, el Barça, el Valencia, el Atleti Bilbao, el Mallorca, el Sevilla y el Villarreal. Y luego juega el Inter, el Paris Saint-Germain, el Borussia Dortmund. A mí me encanta, es un torneo en el que han estado, pues, yo que sé, es que la lista es amplísima. Desde Iniesta, Piqué, Fábregas, a Fernando Torres, Silva, bueno, Canales, etcétera, etcétera, ¿no?
Me iremos contando. Buen viaje, Julito.
Un abrazo. Hasta luego.
Torneo de Fútbol 7 de Arona va a compartir protagonismo con la Premier, por supuesto, y con la NBA. La NBA que ayer volvió... Vaya día de Navidad que tuvimos, 3 partidos que nos vimos seguidos uno detrás del otro, a eso de la 1:00 de la mañana ya no podíamos más. Aunque la verdad es que los partidos estuvieron francamente bien casi todos. Y bueno, pues había que llamar hoy. Hoy no es jueves, pero la NBA tenía que tener un hueco hoy porque el estreno ha sido fabuloso. Anthony Daimiel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo lo llevas? ¿Hiciste
muy
dos,
bien.
Dos o tres? ¿Hiciste
hice dos,
dos,
¿no? Hice dos, dos. Pero vamos, me hubiera hecho los tres, sin problema.
Sí, no, se os veía con ganas, como todo el mundo. Sí. Y además, siendo tan emocionantes como el primero, el partido que abrió la temporada con New York y Boston, decidido en el final, en los últimos dos minutos.
Sí, sí, magnífico el partido del Madison, con un Carmelo Anthony tremendo, con 37 puntos anotados, pero un papel muy digno también de Boston Celtics, con partidazo de Rayon Rondo, y un partido con mucho ambiente, ¿no? Con muchísimos famosos en la grada. También ocurrió en el partido de Los Ángeles. Así empezó la jornada, luego ese partido entre Dallas y Miami, con la celebración de los Mavericks por el título del año pasado, y luego el partidazo de LeBron James y Dwayne Wade, que reventaron a los Mavericks. Estaban 35 puntos arriba al final del tercer cuarto, ¿no?
Bueno, New York ganó, Carmelo Anthony casi se bastó para ganarle a Boston, aunque cuando Boston apretó se vio que van a seguir dando guerra. Y luego la gran noticia fue lo que decía Daimiel, el partidazo de Miami que ganó al campeón. Es más, le fue ganando de 30 puntos, la gente ya se fue de la cancha, salieron a los suplentes. Y todo el mundo se lanzó ya en Twitter a sacar conclusiones. Bueno, mi hijo Gonzalo enseguida dijo, bueno, es que Miami este año va a ser campeón, papá. Dije yo, bueno, pues acaba de empezar, vamos a relajarnos ya, ¿no?
Claro, claro. Tú aconsejale a Gonzalo que es el primer partido de 66.
Claro, claro.
Y que esto lo extienda a otros ámbitos de la vida.
Pero bueno, fue un toque. Aquí está Miami, ¿no?
Sí, bueno, esto también suele pasar en partidos en los que el equipo de casa celebra y que muchos de sus jugadores estaban más pendientes de eso, ¿no? De honrar otra vez ese título, que era el primero en la historia de esta franquicia. Y bueno, pues Nowitzki no estuvo bien. Es verdad que el equipo no parece como el del año pasado porque han perdido jugadores importantes. El mejor fue Jason Terry y bueno, pues expulsaron a Lamar Odom en su primer partido oficial con Dallas. Y estuvieron a un nivel, bueno, parece que llevaban 30 partidos de temporada ya. LeBron James, que acabó con 37 puntos, 10 rebotes, 6 asistencias. Y Dwayne Wade con 26 puntos, sí. 8 rebotes y 6 asistencias.
No, y un nivel de concentración que parecía que estaban en los playoffs ya.
Sí. Y físicamente muy superiores al equipo rival.
Bueno, vamos a ver, van a ser uno de los grandes de este año. Y luego tuvimos a los Lakers, el estreno de Pau Gasol con estos nuevos, entre comillas, Lakers. Que perdieron con Chicago por una desgraciada última jugada, pero bueno, se ve que los Lakers no están a tope.
No están a tope. Yo, sobre todo, me llamó la atención que es un equipo al que el nuevo entrenador Mike Brown, quiere cambiar bastante de estilo de juego, ¿no? Está Gasol, bueno, que ahora está jugando teóricamente de 5, pero cuando esté Bynum va a jugar muy abierto, pasándose mucho el balón, un estilo más europeo, podríamos decir, no sé si por influencia de Messina o no, pero los Lakers, bueno, pues dominaron, tuvieron muy buen partido defensivo, sobre todo en el tercer cuarto, se pusieron 11 puntos arriba y luego cometieron errores en los tiros libres, pérdidas de balón, ajustes defensivos, y Gasol, que estaba haciendo un buen partido, no estuvo acertado en las últimas jugadas del encuentro y contribuyó también, igual que Kobe Bryant, pues a esa derrota, porque Derrick Rose ejerció de estrella, el MVP del último año, y metió la canasta decisiva.
¿Ha jugado esta madrugada Ibaka?
Ha jugado Ibaka, que ha jugado 23 minutos y bueno, pues ha tirado solo una vez a canasta, ningún punto, dos tapones y seis rebotes. Y esta noche, porque esto ya no para, Jesús, esta noche juega Toronto con Calderón en Cleveland a la 1. Debuta Ricky Rubio oficialmente en la NBA. Minnesota contra el equipo de Ibaka, contra Oklahoma City a las 2. Rudy con Denver juega en Dallas a las 2:30. Memphis con Marc Gasol en San Antonio a las 2:30. Y los Lakers vuelven a jugar a las 4 de esta próxima madrugada en Sacramento.
Bueno, que va a haber un montón de días que los equipos van a jugar dos partidos seguidos.
Sí, y algunas veces tres partidos en tres días.
Qué pasada. Tremendo. Ve tomando vitaminas, Daniel.
Sí, estamos listos. No. Hemos hecho buena pretemporada.
Vamos a necesitar. Un abrazo, compañero. Muchas gracias.
Chao.
Y vamos a hablar de Fórmula 1. Vamos a hablar de Fernando Alonso. Fernando Alonso, que es noticia porque la semana pasada anunció su separación de Raquel del Rosario. No es una noticia agradable cuando esto se produce para nadie, porque afecta también en el rendimiento deportivo, supongo, de los deportistas de élite. Pero queríamos llamar a Manuel Franco, que conoce bien a Fernando Alonso y lo que le rodea. Porque es que hoy, lo vais a ver seguramente en todos los medios digitales, ya dicen que Alonso lo ha superado rápidamente. Lo ha superado rápidamente. Manuel Franco, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Yo creo que la gente ya se está viniendo un poquito arriba, porque no creo que la cosa sea para tanto. Hay una modelo que, bueno, ha estado con Fernando en algún gran premio, pero nada más, y se les ha visto por ahí en una fiesta, pero es algo que yo creo que hacemos todos con amigas, ¿no? No sé hasta qué punto.
Claro, la gente ha visto que Fernando Alonso estaba en una fiesta con una modelo con la que previamente había estado en algún gran premio, que tú los habías visto, ¿no?
Sí, bueno, esta chica estuvo ahí en Abu Dhabi, pero como había otras modelos en casi todos los boss, en casi todos los hospitality de los equipos, y bueno, Fernando se hizo una foto con ella, igual que se hizo con otras chicas, con otras aficionadas, con otras modelos, y a partir de ahí, bueno, cada uno que piense lo que quiera. Yo creo que Fernando no lo habrá pasado bien, supongo, como a nadie lo pasa bien cuando se separa de su pareja, y a pesar de todo el rendimiento de la pista no se ha visto afectado, ya lo hemos visto, y yo creo que eso es con lo que hay que quedarse. El resto, pues él ya cuando quiera hacer público si tiene otra pareja o no la tiene, o se reconcilia o no, o hace lo que quiera hacer, pues ya lo dirá él. Pero bueno, efectivamente, la noticia de Fernando Alonso fue de las más vistas, de las más leídas en internet, en casi todos los medios digitales, y cuando tenga otra nueva novia...
¿Hasta qué vamos a decirlo? Es una modelo suiza, ¿no? Como...
Checa.
Bueno, hay quien dice que es checa, otro dicen que es rusa, otro dicen que es suiza, se llama Xenia Tsukova, parece ser, un nombre un poco impronunciable.
Sí, a ver quién se atreve con el nombre.
Bueno, sí, a la gente le gusta mucho verla y bueno, poco más puedo decir yo de este asunto, más que todo, que sí, que la hemos visto en algún gran premio, pero... Igual que otra mucha gente. No creo que haya que ir más allá, y eso ya es una cosa de Fernando, que él dirá cuando tenga que decir algo, si es que tiene que decirlo, y poco más.
Ahí queda. No nos metemos en más berenjenales. Vale.
Eso es.
Venga, un abrazo imperial.
Hasta luego, chicos.
El señor José Palacio viene con las otras noticias, ha elegido esta canción. Fighter, qué buena lección.
Gracias. Muy buena. Tengo muy buen gusto musical, aunque a veces dude de él, ¿eh? También le gusta mucho a Dani Garrido, los Foo Fighters, ¿eh?
Está bien.
De hecho, lo digamos.
Bueno, más cosas.
Empezamos hablando, como tú decías, el cambio de horarios en la Copa del Rey. El partido entre Madrid y Málaga se va a jugar finalmente el 3 de enero a las 10 de la noche, para no solaparse con el básquet.
Hay que decir que el 3 de enero a las 10 de la noche en el Bernabéu va a hacer un frío.
Sí, tampoco tiene muchos miramientos en poner las horas, porque ese partido, si lo pones a las 8, bueno, ya hace fresquito, pero luego te vas a las 10 a casa. Pero salir a las 12 del Bernabéu o de cualquier campo de fútbol es una pasada.
Abrigad a los niños, abrigad a los niños, porque va a ser tremendo.
Y entonces el que cambia de hora también es el Real Sociedad Mallorca, que pasa el día 4 de enero a las 8, que ese es el horario que tenía previsto ser ese Real Madrid-Málaga. Así que ese primer cambio de horario. En la Real Sociedad también hay buenas noticias, porque Xavi Prieto ha renovado hoy con la Real, se ha hecho oficial el nuevo acuerdo con una duración de 4 temporadas más. Es decir, que el centrocampista va a quedar vinculado a la Real hasta el 30 de junio de 2017. Un buen pelotero y buen refuerzo para la Real.
Ya veremos si cumple ese contrato, Xavi Prieto.
Sí, muchas novias seguro que va a tener.
Porque seguro que ofertas por él va a tener la Real.
Bueno, hemos hablado con Maldini del Boxing Day, de la Premier, aunque ¿sabes quién puede volver a jugar en la Premier League? Henry. Titi Henry podría volver al Arsenal, o al menos eso piensa Arsène Wenger, porque está considerando fichar al francés. Sería una cesión de 2 meses, porque ahora en la Copa de África se le va a ir Gervinho y Marouane Chamakh.
Sería un poco para tener a alguien veterano con peso y demás.
Claro, tiene muchas lesiones también, y como Henry no tiene que volver a Nueva York hasta marzo, así que podría integrar la plantilla de los Gunners. Hay que decir que ya está entrenando con ellos, o sea, no sería llegar de nuevas. Está entrenando ahora con el Arsenal, y así lo había confirmado Wenger en la BBC, o el protagonista también la BBC, porque dice que un periodo corto sería lo ideal, pero aún no hemos hecho ninguna propuesta. El día 1 de enero será una fecha vital para nosotros, tenemos 7 días para tomar decisiones. El que se deja querer por un club español es Mario Götze, el campeón del Golden Foot, del Golden Boy, el premio al mejor joven de 21 años, que ha dicho hoy en el Frankfurter Allgemeinen, en el periódico alemán, que si el Barcelona se interesase por él, no dudaría en ir. Dice que cualquier jugador querría irse allí, es un sueño.
Imagínate que iba a decir, si el Málaga viene por mí, con todos los respetos, o qué sé yo, el Atlético. No, si el Barcelona viene por mí, muy bien, claro.
También estaría encantado, aquí en España sí, muy bien. Por cierto, los que han elegido también muy bien son los del equipo, que ya han hecho el 11 del año. Hay 8 jugadores de la Liga Española, 2 del Madrid, que son Marcelo y Cristiano Ronaldo, y 6 del Barça. El equipo es Neuer, el portero del Bayern Múnich en portería, Alves, Vidic, Piqué y Marcelo. Vidic no sé qué pinta ahí, porque la verdad es que la temporada no ha sido muy buena.
Los que han elegido los periodistas del equipo.
Los periodistas del equipo: Xavi, Busquets, Iniesta, centro del campo, que no está nada mal. Silva arriba con Messi y Cristiano Ronaldo.
Porque los lectores del equipo han elegido un equipo donde los 11 son de la Liga Española. Porque el portero, por ejemplo, es Casillas. Y la defensa se la reparten el Madrid, el Barça, meten a Cristiano.
Este es el de los periodistas, que han metido ahí a Neuer, que sí que ha hecho buena temporada en el Bayern, pero lo de Vidic yo no me lo explico.
Bueno, nos vamos. Mañana más Ser Deportivo. Ya sabéis, ya está Simeone en España. Le hemos escuchado en directo desde el aeropuerto de Madrid-Baraja y es el protagonista de las próximas horas. Mañana, 2:30 de la tarde, presentación oficial en el Estadio Vicente Calderón. Aquí os esperamos. Un saludo de Gallego. Adiós.